eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
When something happens to your car, you might say, "No!"
My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Oponiéndose a los pronósticos y con nuevo director técnico, Chivas logró sacar un empate en el Clásico Nacional en contra del América. Apenas estando en los primeros ecos del encuentro, el Guadalajara debe de planear una complicada semana, ya que el miércoles se medirá al Querétaro y el sábado recibirá a su eterno rival y mejor defensa del torneo, los rojinegros del Atlas. Esto y más en el podcast de lo mejor de tu DN Radio.
Fíjate, esa es la polémica del clásico, es lo que nos dejó. Las dos rojas que no se dieron.
Que no se dieron.
A ver, ¿usted qué opina del clásico? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le dejó?
No, muy deslucido, muy deslucido. Entiendo que por el lado de Chivas, pues tampoco era para tirarse de cabeza. Aunque creo que hay mejoría de acuerdo a lo que se veía con Vucetich, ¿no? Pues un fútbol un poco más propositivo, más de ir al frente, más dinámico, los jugadores se veían con otra actitud, se veían como más sueltos también, pero al final de cuentas, pues un 0-0 en un clásico, pues es la peor noticia que nos puede dejar, ¿no? O sea, uno espera de un clásico que te deje para platicar durante 2 o 3 días, así, algo de polémico, pero si la polémica se limita a que no salió expulsado por el chicote por la plancha que le da a Jorge Sánchez, uh-huh, o que no echaron al Chapito por meterle los dedos en la cara a Henry Martín, pues la verdad es que deja muy poco, muy poco. Las buenas atajadas de Gudiño, ¿no, Misuli?
Sí, justamente, Félix. Justamente eso te iba a comentar, los estilos de los arqueros, ¿no? En estas dos intervenciones de Gudiño en el arco de Chivas, me parece que fue importante el estilo. Si hablábamos el estilo de Toño Rodríguez, ahora con Gudiño nos demuestra que el poner las manos así como de luchador como que no es tan conveniente para los arqueros, ¿no?
No, en las reacciones que tuvo, sí, sobre todo el cabezazo de Henry Martín, yo creo que fue la más complicada. Y fíjate, ligado a eso, Misuli, ayer estaba yo viendo con mucha atención el partido de Tapatío contra Atlante, porque el arquero de Tapatío, el tal Arrangel, se dice... Ajá.
Que, el Talita, me dicen el Talita. Claro.
¿Ese también es creación tuya, el tal Arrangel?
No.
Qué bueno.
Si tú deberías de estar agradecido al Zuli, que gracias a eso tienen al portero que tienen.
Chequen el gol que le mete Ramiro Costa desde la línea de banda.
Sí, a segundo poste, ¿no? Sí,
no,
sí,
no,
sí.
No, es un despeje, así un pelotazo, y va a salir la pelota. Ajá.
Sí.
Y Ramiro Costa aprieta y patea desde allá. Y el Tala nunca se le espera que le vayan a patear, entonces va regresando.
Estaba muy adelantado, muy tranquilo, sí.
Lo comen. Y luego el tercer gol, también un tiro muy franco, es cierto, le bota un poquitín feo ahí, pero no la ataca correctamente. Yo que me estaba viendo con atención al Tala Rangel, porque dicen que es el heredero del arco de Chivas, ¿no? O sea, que tiene buenas hechuras, pero uy, yo creo que está todavía verde, ¿no?
Oye, Félix, pero ¿qué no es la tarea de este tipo de equipos o de franquicias, podemos decirlo, para que los jugadores terminen de foguearse, refiriéndonos a los que surgen de la cantera del equipo de Chivas? Te lo expreso porque claro. A mí me tocó, ¿eh? A mí me tocó estar en segunda división con 17, 18 años, sí, jugando contra ya hombres experimentados, ¿no? Jugadores de 29, 30, 32, 33 años.
De eso se trata, exactamente. Por eso existen esas franquicias y existe el carnet único y son las filiales, y está Rayado, y está Pumas Tabasco, y está Tapatío, precisamente con esa idea. Pero cuando el primer equipo no anda bien, entonces a veces tiene que echar mano de jugadores de Tapatío que supuestamente se están fogueando. Pues no, Godínez jugó hace dos jornadas de titular contra Pumas, y no es un chavo que está para primera división.
Claro, entonces, claro, mira, hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? El caso del contención de Chivas, Sergio López.
Sergio Flores.
Confundo Flores con López. Sergio Flores surgió de cantera, fue a Tepic, fue a Zacatepec, estuvo jugando en esa liga de expansión, anteriormente de liga de ascenso, y ayer, ¿qué tal lo viste? Se mostró con personalidad, ¿no? El contención de Chivas.
Sí, claro.
Precisamente la experiencia que adquirió en estas divisiones me parece que también es importante.
Ah, no, desde luego, por supuesto que sí, es mucho más que una sub-20.
Sí, no, claro, no, claro.
Claro que sí, pero si tienen de pronto que apurar los procesos es cuando los terminan por quemar, ¿no? Pero sí, no, yo estoy en favor de eso. Lo que pasa es que en Tapatío algo sucede que, es cierto, no la prioridad no son los resultados, pero bueno, también es competir. Claro. Es un equipo que tiene 4 goles en todo el torneo. Entonces,
de acuerdo.
Lo que padece Chivas en primer equipo lo está padeciendo también en Tapatío, ¿no? Y luego la figura JJ Macías, que se fue a España, pues desafortunadamente no puede, ¿no? O sea, el Getafe ha tenido un arranque terrible. A ver si no echan a Mitchell ya, y Macías apenas está empezando a jugar titular, pero no logra conectarse con el gol.
No es nada sencillo, ¿no? De repente llegar a una liga nueva y mostrar poderío, contundencia, pues, sobre todo.
Lo bueno es que estábamos hablando del clásico, ¿eh? Ya terminamos el Getafe.
¡Clásico, Zamón, hasta España! ¡No, bueno!
En el clásico juegan las Chivas, ¿no?
Pues sí, pero bueno, ya está el Getafe, ya. Estamos en el Getafe, que no ha metido gol el JJ.
Pues JJ Macías no es de las Chivas si no juega en el Getafe.
Pues sí, pero para unirlo se tardaron como 20 minutos.
Así como tú relacionas cualquier tema deportivo con porquerías sexuales, de la misma manera.
Ah, sí es cierto. Ahí sí es cierto. Nos quedamos callados. Tienes toda la razón, Félix. Sí es cierto. Y bien ligado todo para llegar ahí con JJ Macías, porque lo necesita Chivas. Muy bien. Ahora sí entendí. Así es.
Oiga, preguntarle. ¿Usted si fuera directivo de Chivas, con qué sabor de boca se queda de Leaño? O sea, ¿Leaño le convenció o no?
Me convenció para ese partido, sí. No era nada fácil.
Ok.
Un técnico joven que le logra cambiar la actitud al equipo de entrada. Sí, no ganan, ok, pero no se ve nada mal Chivas en el clásico. Yo le pongo palomita a lo que hizo Leaño, porque además con fuentes internas de Chivas dijeron que en toda la época de Vucetich nunca se había visto la actitud del equipo, el buen humor, la disposición, ¿no? Como se vio la semana pasada, ¿no? Lo cual, por supuesto, no habla muy bien de la época de Vucetich, pero sí habla muy bien de el cambio y de la decisión que tomaron, ¿no?
Félix, en
ahora,
este...
¿el interinato va a durar cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero por lo menos están escuchando un discurso nuevo, por lo menos los que no juegan tienen posibilidad de pelear por un lugar, los que están jugando y están muy acomodados, pues tienen que estar alertas para no perder su puesto. Ese tipo de reacciones sacudidas es lo que provoca un cambio de técnico, y en esta ocasión pues lo está logrando, ¿no? Entonces ahí sí, positivo. Nada más, ahora en adelante vamos a ver, porque hay jornada doble, a ver cómo le va esta semana, y el fin de semana es el clásico tapatío, ¿no?
Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Y te pregunto, Carolina, y tú lo sabes de fútbol, ¿a qué para ti se debió el cambio en las Chivas Rayadas del Guadalajara dentro de este clásico nacional? Y no sé si coincidas, que hubo un cambio en Chivas, vimos otro Chivas, ¿no?
¿A qué se debe? Bueno, creo que el tiempo de Vucetich estaba contado. La gente no estaba contenta, creo que por ahí Michel Reaño pudo darle otra visión a estas Chivas, otra intensidad, soltó un poquito a jugadores, movió lo que tenía que mover en circunstancias de jugadores, y creo que le funciona muy bien. ¿Por qué le funciona? Porque no era sencillo ganarle al América, no era sencillo hacerle partido, y tampoco era sencillo, me atrevería a decir, sacarle un punto al América, de esta América que la verdad es que ha tenido muy buenos momentos, y que también creo que ha encontrado la brújula en este torneo. Entonces yo se lo debo a que necesitaba un cambio. Creo que tampoco los jugadores estaban sumamente felices con Vucetich, y mira que me cuesta mucho decirlo porque creo que se me hace un técnico muy capaz, pero también viendo que no había trabajado con tantos jóvenes. Entonces, creo que por ahí iba un poquito. Me gustó muchísimo el clásico, mucho más el primer tiempo, con mucha polémica, que también me gustó bastante, sinceramente. Por ahí de las discusiones, el roce que tuvieron por ahí Jorge Sánchez y el Chico Calderón, el zape, la jalada de ojo, la tomada del cuello, creo que fueron sabores increíbles de un clásico que había tenido un poco de muy poco sabor, ¿no? Uh-huh. En los años pasados, y hoy creo que se juntaron muchos factores. Me gustó mucho que yo se lo atribuyo a que Reaño conoce a los jugadores, tiene una visión diferente que la que tiene Vucetich, y dijo, bueno, vamos a juntar a los jugadores, vamos a ver qué pasa, y creo que le hacen muy buen equipo, muy buen partido de América.
Totalmente de acuerdo contigo, para mí creo que fue un buen clásico a secas, creo que el primer tiempo, insisto, mejor que el otro, y esos roces bien mencionas, creo que te dan ese sentimiento que tiene que haber en un clásico nacional, ¿no? Como de pique entre los dos equipos que va más allá de las canchas. Pero preguntarte respecto a la dirección técnica de Chivas, Marcelo Michel Reaño se tiene que quedar, viene una fecha doble que me parece es muy importante, viene clásico tapatío, van a jugar contra Querétaro. ¿Crees que se deba quedar ya Marcelo Michel Reaño para lo que resta del torneo y probablemente para el siguiente?
Sinceramente, a mí me parece que yo sí lo dejaría. A ver, estamos por jugar, si no estoy mal, a jornada 11, ¿no? Y creo que le dio una clave diferente a estas Chivas. Al menos, si no le pudo competir, a lo mejor durante los 90 minutos, porque creo que el segundo tiempo, en algunos lapsos, he superado por América y viceversa, creo que le dio un tono diferente a un Chivas que venía muy desangelado, ¿no? Y que sacaba puntos por cosas circunstanciales, pero no por buen fútbol. Yo simplemente lo dejaría. ¿Para qué? Para que se tome entonces en cuenta la valoración de algunos jugadores y ver el proyecto. Además, porque en diciembre es muy complicado los refuerzos que podrás traer. Yo me iría por un detalle que termine esto, creo que dio un muy buen examen, ¿no? O sea, yo creo que por ahí yo le pondría a lo mejor un 7 a estas Chivas, al menos en este juego, por lo que hizo, por lo que intentó. A ver, que también creo que mucho fue porque enfrente a América, y eso lo digo con muchísimo respeto y no se me van a enojar los chivos hermanos, pero también creo que era el orgullo. Yo quiero ver esas mismas Chivas yendo al Corregidora. Yo quiero ver esas mismas Chivas en un clásico tapatío, ¿no? A ver cómo serán, porque veíamos que un Atlas evidentemente no ha sido de lo mejor, y al día de hoy está en la cuarta posición. Entonces, yo sí lo dejaría pensado en un proyecto en un futuro. Ya tengo los jugadores, ya sé lo que me pueden dar, porque creo que también deberían de hacer un análisis quiénes dieron y quiénes no dieron, porque la verdad es que hay muchos asteriscos por ahí, ¿no? Yo creo que el Chicote se da a cuentagotas de líder cuando tendrá que aparecer siempre. Entonces me parece que en este torneo sí, para buscar un técnico del perfil, de lo que quiere Peláez, de lo que quiera, porque si no va a ser un fracaso.
Pues vamos a ver, yo coincido hasta cierto punto, Carolina. Siempre un equipo de fútbol, tú lo sabes, cuando hay un cambio de técnico se viene como que aire nuevo, los jugadores se reaniman, se reactivan, y les alcanzó con esto para sacar el empate con América. Pero ahora se viene lo serio, se viene el trabajo, el día a día. Chivas tiene que mejorar muchas cosas. En la táctica fija les llegan por todos lados, les ganan todas las pelotas. Siguen sin generar mucho hacia el frente. Tuvieron 3 o 4 opciones de gol solamente en el partido con América. Se cayeron en lo físico en el segundo tiempo. En fin, no solamente basta con la actitud, creo yo. Pero ahora sí, para que te me pongas muy contenta, vámonos con los Rayados del Monterrey. Aumentan los bonos de Monterrey después de estas 4 victorias consecutivas, y de esta forma, ¿es el máximo candidato al título, Carolina?
Creo que llegaba tiempo. Creo que ese tiempo tuvo que haber sido el torneo pasado, y que las primeras jornadas dejaron algunos malos sabores en algún momento, ¿no? Les faltaba ajustar, ¿no? A Aguirre no les gustaba la gente que se tirara para atrás, pero después entiendes que hay un orden, ¿no? Y creo que ese orden lo vimos a partir del partido de Cruz Azul. Para Azteca, creo que no pintaba como favorito, que tenía 1-0 por delante. Y hace un buen partido, muy buen partido a Cruz Azul, que también hay que decir, puso poca resistencia porque creo que no fue el mejor partido. Entonces, combinaron los factores. Un emplazamiento importantísimo para que este era el clásico de 4 clásicos perdidos. Ahí lo llega y aquí estoy, hay fe y hay fútbol, ¿no? Que es lo más importante.
De acuerdo contigo, Carolina, creo que al final se esperaba esto de Rayados con el plantel que tienen. Se empezaba ya a cuestionar el trabajo de Javier Aguirre, pero yo era de las que pensaba que había que darle un poquito más de tiempo, ¿no? Que conociera al 100% al plantel, y ya los resultados se están dando. Yo sé que estás muy contenta hablando de tus Rayados, pero es momento de hablar del otro equipo de Monterrey, hablar de los Tigres. Y es que, bueno, este fin de semana empatan contra Pumas, y pues bien que mal, ahí van los Tigres, pero no han convencido al 100%. ¿Crees que le va a alcanzar a Miguel Piojo Herrera para que sea un equipo protagonista los Tigres?
A ver, yo creo que, y han mencionado en muchísimos espacios, yo creo que es entendible lo que está pasando en Tigres. ¿Por qué? Porque viene de una década, que sí, lo ves, lo que quieras, de un fútbol muy diferente, como casi casi a base de los jugadores que están en el día de hoy. Es decir, pues fue ahí está Carioca, ahí está Guignac, ahí está Pizarro, en defensa, bueno, en defensa sí se acabó mucho, estaba evidentemente Guayala y Guignac, pero la realidad es que creo que es la cosa. Creo que este torneo es de la transición. Yo entiendo a los Tigres que están molestos y enojados porque no ven todavía accionar a su equipo. Creo que llevará tiempo. No es tan sencillo imprimir el sello que quiere Miguel Herrera. Llevará poco y creo que algunos partidos en los que tienen que ganar sí o sí, cuando estás viendo al peor Pumas de hace 10 años, si no estoy mal, creo que le tienes que ganar sí o sí. Pero llevará de a poco. A mí lo que me llama la atención es las bajas que ha tenido y todas esas musculares, ¿no? Yo creo que ahí tiene que prender un poquito la dama a Miguel Herrera, saber qué está pasando con sus jugadores, o alguien lo está haciendo mal. El preparado físico, sus jugadores, que no hay de otra. Porque te puede tronar uno, está bien, dos, está bien. Pero ya es recurrente la falta de jugadores con molestias musculares. Yo creo, sinceramente, que nos dará el proyecto Miguel Herrera. Creo que se está en la etapa de transición. Pero muchos tigres pensaban que cuando Chivas Ferretti y al líder del equipo que estaba armado, llegaría a Miguel Herrera y decirle, vamos dos para adelante, vamos a hacer 8 goles y nos van a hacer 1 y cantar. No es tan sencillo. No es tan sencillo cuando el jugador tiene otra operación o cuando cree que los movimientos deben de ser diferentes porque viene de un entrenador sumamente diferente. Yo creo que en este le costará ser un poco protagonista, es cierto. Yo sí creo que le costará un poco, pero lo veremos en la liguilla, sí, porque obviamente la liguilla 12 y va Tigres entre esos 12, a lo mejor el 5 o el 8, la verdad, a lo mejor se puede embalar y puede ir para adentro. Ahora mucho depende, creo yo, de cómo esté Guignac. Guignac no es el mismo que hace 5 años. No le podemos decir lo mismo a este Guignac que todavía no se ha encontrado.
Correcto, correcto, Carolina. Y rápidamente, Germán Berterame, líder de goleo hasta el momento con 8 tantos, ¿le alcanzará para terminar con el título de goleo o se mete Rogelio Funes Mori que se reencuentra con el gol? ¿Cómo ves esta situación? Y parece que Berterame pues poquito va a durar con San Luis, tiene 22 años y es un candidatazo para muchos clubes.
Mira, hay que decir algo cierto, creo que encontró, ha tenido una muy buena versión. A mí, yo no creo que Funes le alcance. Funes, desde que llegó a México, no ha ganado ningún campeonato de goleo, ojo, nunca lo ha ganado. No sé si el equipo esté ahí para subirle demasiado a él y que sea el protagonista, porque estamos bien enrayados, que realmente todos colaboran. Maxi Mesa, Ponchito, Charly, Van, todos colaboran, no nada más es un fijo, ¿no? Que eso habla del equipo. Entonces, y además, ojo, que Funes Mori no marca 2 veces seguidas desde abril. Y es bastante. O sea, una vez que marque con Toluca, por lo general no repite. Eso le cuesta bastante al argentino, que ayer marcó porque estaba en posición adelantada. Y yo creo que sí se lo voy a dar, ¿eh? Yo me está gustando mucho su juego, su posicionamiento. También la verdad es que lo nutren de balones y eso evidentemente le favorece.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Ya tenemos la conexión ahora con un buen amigo que más contento no puede estar, ¿eh? El buen amigo Ernesto de Valdés. La semana pasada hablábamos con él aquí en Desde el Diamante, vísperas de lo que podría suceder en esta serie ante los Medias Rojas de Boston. Y bueno, el resultado inmejorable, pase de escoba ahí en Fenway Park, Ernesto, barrida espectacular de los Yankees, 3 jonrones de Giancarlo Stanton y los bombarderos están en el primer puesto de comodín ahora mismo. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Luis? Te saludo con muchísimo gusto ya en este inicio de última semana de temporada regular en las Grandes Ligas. Y sí, me parece que esa es la nota, ¿no?, del fin de semana, la barrida que le propinaron los Yankees en Fenway Park a los Red Sox, la verdad inesperada. Inclusive como aficionado de Nueva York, te digo, me parecía totalmente inesperada. Y con esto pues ya ganan un poco más de terreno en cuanto al tema del comodín en la Americana se refiere, ¿no? Pero están encendidos los bats, ya decías el tema de Giancarlo Stanton con 3 palos de vuelta entera, Aaron Judge que estuvo fino a la hora buena y el picheo que se mostró bastante bien, así que los Yankees pues están cerrando de la mejor manera posible la campaña, la temporada y bueno, esperando que puedan conseguir ese wild card y ahí sí a ver a quién se enfrentan, ¿no? Que posiblemente pues se vuelva a dar este clásico entre Yankees y Red Sox en ese juego único por el wild card.
Y recordemos, Ernesto, que primero los Yankees desde mañana van a estar visitando precisamente a los Blue Jays de Toronto, ¿eh? Desde mañana van a estar jugando allá en Toronto en Rogers Center, una serie muy difícil. No le da vida al equipo a tus Yankees de Nueva York, ¿eh? Tu favorito los White Sox por la Liga Americana.
Bueno, los White Sox de principio a fin dominaron por completo la central de la Americana. Ya lo dices, con una buena base de jugadores cubanos, han hecho un muy buen equipo, lleva ya tiempo en reconstrucción y parece que ya están listos para dar ese siguiente salto, ¿no? Los White Sox sin duda son uno de los candidatos fuertes en la Liga Americana, pero bueno, hay nombres importantes también en otros equipos, ¿no? Las Rayas de Tampa Bay, que poco se habla de ellos, es una realidad, es un equipo poco mediático, pero siempre están ahí en la disputa y bueno, están cerca de regresar a disputar una vez más el título por las Grandes Ligas, ¿no? Y bueno, el tema de los Yankees, creo que tanto Yankees como Boston al final van a estar en ese partido de wild card. Me parece que los dos se van a meter. Hay que ver, ¿no?, contra quién van. Ya decías, los Yankees van en esta serie contra los Blue Jays y después se cierran contra Tampa Bay. Es decir, en el papel pues luce bastante complicado y el tema de Boston pues después de esa barrida hay que ver cómo están anímicamente, ¿no? Pero me parece que ese wild card de la Americana se va a jugar entre Yankees y Boston y me parece que sería pues un juego completamente espectacular, ¿no? Por toda la temporada en un juego.
Aquí un dato interesante. Yankees ya tiene experiencia en juegos de Wild Card. Boston nunca ha jugado bajo este formato en Wild Card, porque las veces que ha estado en la postemporada ha sido campeón de la división.
Es interesante, ¿no? Lo que está sucediendo, Luis, porque es cierto, los Yankees no han tenido el año que se esperaba, ¿no? Y después de la pausa del juego de estrellas, las contrataciones, pues todavía con Gallo, con Rizzo, pues todavía daban más, ¿no? Se esperaba mucho más de este equipo. Pero yo insisto, si los Yankees se meten en ese juego de Wild Card y logran sortearlo, entonces van a ser un rival complicadísimo. En nombres y en peloteros, creo que los Yankees tienen que estar sí o sí en la conversación.
Así mismo. Bueno, vámonos un poquito a la Liga Nacional, Ernesto, y hablemos de lo que está haciendo Julio Urías. Sí va a tener ese último chance el próximo fin de semana en contra de los Cerveceros para buscar su victoria número 20, después que ayer lograra el triunfo número 19 en esta temporada en la blanqueada de los Dodgers sobre los Diamondbacks de Arizona, 3-0. Lanzó 5 entradas ayer Julio Urías, lo hizo muy bien. Son inevitables las comparaciones con Fernando el Toro Valenzuela, pero insistimos, Julio Urías está escribiendo su propia historia en Grandes Ligas y lo está haciendo de una manera espectacular, al menos después de ser protagonista el año pasado, incluso en la Serie Mundial, y ahora con esta gran campaña también.
Sí, recordando que apenas tiene 25 años de edad, ¿no? Eso también hay que destacar de Julio Urías. Está teniendo una campaña extraordinaria, son 19 victorias, va a ser el máximo ganador de las mayores en este año, le siguen Gerrit Cole y Adam Wainwright con 16, así que ya no lo van a alcanzar, y bueno, el sábado tendrá la oportunidad de llegar a esas 20 victorias, en un juego que seguramente será completamente decisivo para los Dodgers, ¿no? Pensando todavía en el banderín del oeste de la Nacional. Así que Julio tendrá que tener una buena salida ante unos Brewers que pues ya no tienen, digamos, mucho que pelear, ¿no? Es posible que incluso le den descanso a algunos peloteros ya pensando en la postemporada. Pero bueno, la oportunidad estará y ojalá se le dé a Julio Urías, que ha tenido en este año pues ese salto de calidad que estábamos esperando hace un par de años ya.
Pensando con luz larga en la carrera de Julio Urías, yo creo que más allá de que logre las 20 victorias, más allá del número, de la estadística de juegos ganados, yo creo que lo más positivo para Julio Urías, si yo fuera Julio Urías, para mí lo más positivo este año, más allá incluso de las victorias, es al haberme ganado ya ese puesto en la rotación como abridor de los Dodgers, haberse definido ya como un pitcher abridor en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo creo que, en mi opinión muy personal, para mí eso es lo más importante que ha logrado Julio Urías este año con los Dodgers.
Totalmente de acuerdo, Luis, ya consolidado como un abridor. Acá en México muchas veces criticamos al mismo manager Dave Roberts por no darle esa oportunidad, ¿no? Lo utilizaba mucho como relevo, inclusive como cerrador. Y ahora pues ya a partir de este 2021 le ha dado la chance de ser abridor y vaya que le ha respondido con creces, ¿no?
Te escuchaba decir a ti que esperas que para el fin de semana Julio Urías en ese juego contra los Cerveceros que sea determinante por el banderín. No, yo espero que ya para el fin de semana eso esté resuelto, Ernesto. Ya, no, por
correcto,
favor.
Correcto.
Yo espero que ya eso esté resuelto para el fin de semana. No me ponga acá nervioso para la recta final. Pero sí creo que hay que reconocer también lo que han hecho los Dodgers. Se han topado con unos Gigantes de San Francisco que no estaban en los planes de nadie. Pero aquí lo peligroso es que hoy los Dodgers tendrían que enfrentarse a unos Cardenales de San Luis que ya llevan 16 victorias de forma consecutiva. Un mes de septiembre espectacular. Van a estar en el juego de comodín. Falta por definir si contra los Dodgers o contra los Gigantes. De toda forma, el juego va a ser o en San Francisco o en Los Ángeles, pero va a ser un rival dificilísimo para los Cardenales o para cualquiera de estos dos equipos, los Cardenales de San Luis,
Sí, a diferencia de la Americana, la Nacional ya está un poco más pues decidido el panorama de cara a la postemporada. 16 victorias, qué cosa, ¿no? Cómo se encendió San Luis, nadie juega mejor pelota que ellos en este momento. Y por supuesto, yo te decía la otra vez, San Francisco y Dodgers, por supuesto que quieren ganar el oeste, porque enfrentarse a los Cardenales sería pues un auténtico terror.
Ernesto, muchísimas gracias, nuestro compañero y buen amigo Ernesto de Valdés de TUDN, contentísimo después de la barrida este fin de semana en Fenway Park.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Adriana Monsalve, es todo mérito de Marcelo Michele Año, porque yo escucho en todos lados que si se debe de quedar y los futbolistas que...
Mira, yo sí, yo creo que sí hay que darle crédito a Marcelo Michele Año como técnico interino, como técnico que vino a motivar a unos jugadores que tenían tiempo sin ser motivados. Creo que fue infinitamente superior a las Chivas los primeros 45 minutos, pero se vuelve a mostrar esa parte, esa dolencia que tiene el Guadalajara a nivel físico. No es un equipo para competir con la misma intensidad con lo que jugó los primeros 45 minutos 90. Pero las expectativas se presentaban en este duelo que el Guadalajara iba a ser goleado en el Azteca. Y eso no pasó. Fue un 0-0, dos jugadas clarísimas en los primeros 45 minutos. Lamentable que Alexis Vega haya fallado ese remate y lo mandó pues a las tribunas del Estadio Azteca, ni siquiera al lado de Chivas, lo mandó al lado del América. Pero yo sí vi mejoría, vi mejor trato de balón. Por muchos momentos, como te digo, fueron unas Chivas muy intensas, unas Chivas que sí salieron, como lo había dicho en la previa Marcelo Michele Año, a pelear cada balón, y lo hicieron hasta que el físico les aguantó. Y después, por supuesto, el América, en el segundo tiempo, pues aprovechó su localía y aprovechó el que esté de líder para pues generar peligro en el segundo tiempo y que tuvieran un poco que replegarse las Chivas, porque no podían seguir jugando con la misma intensidad con la que venían jugando.
Sí, claro, o sea, una intensidad muy diferente. Voy a dejar al capitán Ramón Morales, a él le gusta pensar, lo voy a dejar al final. Gabriel Sainz, ¿cuál es el límite entre el entrenador interino, que bueno, yo creo que los interinos siempre, o la mayoría de las veces, son bomberos? Me hizo recordar incluso al Güero Real en algún momento en la rueda de prensa a Marcelo Michele Año, porque dijo, soy un hombre institucional, con pocos años en la institución, pero y así se calificó como un tipo institucional. ¿En dónde está el límite entre que lo que hizo Guadalajara el fin de semana sea la confirmación de que lo que se venía haciendo mal era por la mano de Víctor Manuel Vucetich, y que demuestra el futbolista, sale a demostrar a la cancha que él no era el responsable de lo que se hacía en el proceso pasado, o de que sí, el entrenador con el que están en estos instantes, el interino, como lo recalcó Ricardo Peláez, es el indicado para llegar a Guadalajara más adelante en el torneo?
La verdad es que hay que separar, lo platicábamos con Ramón precisamente el sábado, Ramón lo recordará, a mí... Creo que a él también le parece que es una falta de respeto llamarle interino a un técnico porque está haciendo un trabajo, recalcándolo constantemente. Creo que se va a quedar, y nos queda claro que por lo menos para el partido contra Querétaro, para el partido contra el Atlas, y pues ya no es interino. Estamos de acuerdo, ya no es tan interino. Entonces, quizá por ahí le va bien y pues se queda lo que resta del campeonato. Creo que es una falta de respeto, y lo que creo que lo está haciendo Peláez es para decir, muchachos, me lavo otra vez las manos, yo no estoy poniendo a ese tipo, lo están poniendo más arriba de mí, y cualquier cosa que pase, pues bueno, ya después yo veré si pongo a otro entrenador. De lo que pasa en el partido, completamente de acuerdo con Adriana, creo que los tres de arriba, Calderón, Angulo y Vega, voy a quitar a Antuna porque no sé si jugó, no lo vi, creo que nada más alineó el tipo. Los otros tres se cansan y pues ya no les da, no tienen, y eso del tema del fondo físico creo que no es de este partido. Ajá. No es de hace dos partidos.
Ah, es desde con Almeida, pienso.
Claro, de mucho tiempo que simplemente se cansa el caballo por parte del Guadalajara, y bueno, creo que cerró y dijo, bueno, tengo un punto, vamos a rescatarlo de la manera que sea, y ahora sí respondió la defensa y Gudiño. Creo que ahí está. Mérito tiene Marcelo porque les inculcó a lo mejor algo en la cabeza para que salieran diferente, pero tampoco creo que sea, no sé, pero no es el técnico que sea el idóneo para dirigir al Guadalajara. Sigo pensando que tendrían que buscar un técnico para el Guadalajara.
Yo estoy contigo, Gabo, y respeto lo que hizo el pasado fin de semana Marcelo Michele Año. Motivación o no, trabajo o no, Ramón algo hizo y el panorama fue muy diferente al que muchos nos imaginamos, incluido yo en esa bolsa. Yo recuerdo que tú me habías dicho que esperabas que Guadalajara tuviera oportunidad en el partido y lo tuvo, Ramón. Pero al final, o sea, yo no siento que se le pueda llamar tan interino y que nosotros nos pongamos a discutir si él merece o no. Yo creo que la directiva de Guadalajara nos ha pintado el panorama de que lo merece, porque es lunes, se ha cumplido una semana de que Víctor Manuel Vucetich dejó su cargo, y hasta donde he escuchado no hay pláticas con nadie, ¿no? Y el tiempo corre y una fecha FIFA viene de por medio.
Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en lo que han dicho. Yo solamente hay que agregar una cosa, o hay que quitarla de nuestro vocabulario ya. ya no es interino, se claro. va a quedar todo el torneo.
Correcto.
Yo no sé, yo no sé claro. si traigan otro entrenador o no, pero por lo menos para Querétaro, para Atlas y para lo que le falta al Guadalajara, no va a haber otro, va a ser Marcelo Micheleaño. Yo le quito la palabra interino, lo comentábamos, si tienes razón, Gabo, porque interino es cuando del viernes agarras el partido al sábado y el domingo ya no estás.
Claro.
Exacto. Para mí eso es un técnico interino.
Eso es.
Pero cuando ya tuviste entrenamientos, tienes un partido, viene otro, tienes entrenamiento, viene otro, tienes entrenamiento, ya es un técnico, porque ya vamos a exigirle a Marcelo sus virtudes como sus responsabilidades, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, creo que ya parte de ahí diferente. Y creo que Marcelo, una de las cosas que vi diferente a Chivas, la motivación por sí sola en el partido ya estaba porque es América, aquel jugador de Chivas.
Ay, ¿por qué no eres Chivas también,
jugar
Ramón?
Contra América, digo, con todo respeto, no sí, sé qué hace ahí.
Sí,
digo,
si no le genera nada, pues entonces mejor claro, que se vaya claro, del equipo. Claro,
pero Marcelo hizo su trabajo y, por ejemplo, uno de sus trabajos que hizo ya en el partido tácticamente, hizo 4 cambios de juego en Guadalajara. Cuatro cambios de juego, que ¿saben cuántos había hecho anteriormente?
No,
2 en 6 o 7 partidos.
Claro.
Digo, si es algo que pudo haberlo trabajado Marcelo y que le dio resultado hasta el primer tiempo. Le faltó el gol para que hubiera sido excelente. Pero después se cansó y era algo que ya lo habíamos dicho, que el equipo, estoy de acuerdo con Adriana, este es un equipo raro, ¿eh? 23, un promedio de entre 23 y 24 años.
Y se cansa.
Y que se canse es medio raro, ¿no?
Sí, muy raro.
Ojo.
Mira, y yo quisiera agregar que más allá, yo creo que la estrategia que está empleando las Chivas de Guadalajara está siendo muy criticado por un sector de los medios, por supuesto, por ser las Chivas. Porque cualquier cosa que haga las Chivas, pues se le va a criticar por la historia de este equipo, al igual como lo que haga el América. Siempre son 2 equipos que se van a estar midiendo bajo la lupa. Pero, ¿qué tiene que perder Marcelo Micheleaño siendo técnico de las Chivas de lo que resta del torneo? Porque creo que los 4 estamos de acuerdo que se va a quedar el resto del torneo. Mientras se busca esa bomba que quizás el equipo quiera y se adapte mejor y que a lo mejor venga con más abolengo de la dirección técnica y con carrera muchísimo más probada, para que pueda asumir las riendas de este equipo, pero que pueda tener la oportunidad de pues, traer a los jugadores que quiera traer. En estos momentos es perfecto que Marcelo Micheleaño pues siga acarreando con el equipaje que trae de Víctor Manuel Bucetich. No armó este equipo y cualquiera que viniera tampoco lo iba a armar. Entonces, si vas a traer un técnico grande para las Chivas de la Guadalajara, lo vas a traer cuando termine el torneo, que puedas armar tu propio equipo, que puedas tener una pretemporada perfecta y que no venga con todo lo que viene arrastrando las Chivas desde Tena, después el interinato de Marcelo Micheleaño, después la llegada de Bucetich y eso. Entonces, yo creo que no tiene nada que perder, más bien creo que tiene muchísimo que ganar. El equipo está en clasificación, está en puestos de liguilla desde que lo dejó Víctor Manuel Bucetich. Si hacen menos que eso, pues ya, está bien. Ok, ni modo, fue un interinato y ya. Pero si no, creo que le deja la puerta abierta a que venga un técnico a trabajar con más experiencia.
Oye, Adriana, pero entonces tú lo que me estás queriendo decir es que Chivas hoy no puede ser atractivo ni siquiera en puestos de reclasificación para que un entrenador pueda llegar a medio torneo y lo levante. Digo, porque siendo un equipo de jerarquía, de la grandeza que tiene, de la historia, en el puesto en el que está, que creo que tiene muchas posibilidades de estar en reclasificación, entendiendo que se meten 12, pues muchos lo verían como el tren de su vida. Chivas, ¿por qué tendría que esperar hasta que termine la temporada para traer un buen entrenador?
Porque estás en liguilla. Porque realmente la crisis no es de resultado, la crisis es futbolística. Y si con una persona interna del equipo de las Chivas, que sabe, que conoce a estos jugadores, los jugadores me lo dijeron el viernes, nosotros hemos hablado muchísimas veces con Marcelo Micheleaño, él viene a comentarnos, a impregnarnos esa motivación que tiene como motivador. Yo creo que en este momento lo que más conocemos de Marcelo Micheleaño, más allá de su fútbol, es lo motivador que puede ser ante los jugadores. Yo creo que ¿para qué agarrar un equipo que tiene una crisis de resultados cuando lo puedes agarrar empezando el torneo, armando como tú lo quieras armar y empezando un proyecto nuevo?
A ver, quiero entenderte, Adrián. Entonces, ¿quieres decir que obviamente lo mejor para el Guadalajara pues es tener un tipo de ahí, de fuerzas básicas, que conoce a los jugadores? Y obviamente, a lo mejor, el próximo técnico hasta les ha de haber dicho, porque creo que ya hay pláticas, dicen, no, es que no, ni siquiera hay yo creo que ya hablaron con 2 o 3. No,
sí, hay pláticas.
Que a lo mejor hablaron con unos 2 o 3 y ya ellos mismos dijeron, a ver, ok, si me interesa Chivas, pero aguántate. O sea, no lo voy a tomar ahorita hasta que no sepa qué jugadores puedo tener y qué jugadores no puedo tener. Iniciar el proceso desde cero. Eso quiero entender, que a lo mejor hasta los mismos técnicos lo pidieron.
No tendría información si los mismos técnicos lo pidieron, pero creo que analizo la situación de esa manera. Yo si fuera Ricardo Peláez y si fuera Vergara, pues yo dejaría que alguien interno del club lo dirija los últimos partidos, está en puesto de liguilla, si lo clasificas a liguilla y es competitivo las Chivas en liguilla, pues ya ganaste y ganas tiempo de poder contratar a la persona idónea que tú quieres para un nuevo proyecto en Guadalajara.
Es una decisión interna, no es de afuera, porque digo, aquí si alguien de afuera lo está proponiendo y dice hasta que inicie un campeonato, a mí me parece mal. Si alguien de dentro lo está proponiendo así, creo que me parece bien.
Esto fue el podcast de lo mejor de tu DN Radio. No te olvides de escribirnos en nuestras redes sociales, Twitter @tuDNRadio, Facebook tuDNRadio e Instagram @tuDN-radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tuDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.